partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en cuatro claves. Primera, noveno día de guerra, la invasión de Rusia sobre Ucrania. Los rusos insisten en que su objetivo es desnazirizar, dicen, Ucrania, y que no tiene intención de ocupar el país. Joder, pues lo está disimulando muy bien este animal. Según el embajador ruso ante la ONU, las tropas se retirarán de suelo ucraniano una vez el pueblo decida sobre su futuro. Mientras tanto, Kiev asegura que la tercera ronda de reuniones con Moscú se podría celebrar este fin de semana. El gobierno ucraniano señala que no van a ceder ante una humillación rusa. Segunda, coronavirus. Como era de esperar, el descenso de la curva de la sexta ola se ralentiza. Hoy la incidencia acumulada solo ha caído 9 puntos para llegar a los 463 casos por 100.000 habitantes. Mientras tanto, baja la presión del sistema sanitario, pero hoy Sanidad notifica ajustes. 174 muertos en las últimas 24 horas. Y tercera clave. Encuentran los restos óseos de una mujer desaparecida hace 9 años en Olesa de Montserrat, en Barcelona. El cadáver tiene signos de violencia. La Guardia Civil ha detenido a su hermano, que solía merodear por la finca en la que estaba enterrada. Nunca se presentó una denuncia y se llegó a sospechar que se trataba de una desaparición voluntaria. Lo primero es lo primero. Antes de hablar con los hermanos Café Quijano, hay que afinar la guitarra.
Vamos a afinarla.
Vamos a afinar primero.
Con los cambios de temperatura... ¿Dónde está? Déjame el teléfono. No sé, lo tengo aquí. Es que está desafinadísima. Toma. Pero prefiero este afinador.
Eso antes se hacía oído, ¿no?
¿Ha oído? ¿O dabas con el diapasón ese?
A menudo recuerdo esa noche en Manhattan con mi amigo Zapata. Empezó muy serena, empezó muy tranquila, con algunas amigas. Sobre mesa de fiesta, con champán y con fresas, con las siete princesas. Zapata se anima.
No, no soy objetivo, ¿eh? Reconozco que esta gente me da muy buen rollo. Y con la que está cayendo, hace falta buen rollo. Hermanos Quijano, Manuel, Óscar, Raúl, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues encantados, felices de estar aquí contigo. Hola.
Hace falta buen rollo, ¿eh?
Hombre.
Está el patio como para...
Está el patio como para...
Como para problemas.
Sí, 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 bastantes dramas. Es que no salimos de una, nos metemos en otra. Es que esto es de locos. Es que es verdad que necesitamos... Pues que nos pasen cositas buenas o que escuchemos estímulos positivos, porque todo de verdad que parece que lo que nunca uno imagina que puede pasar, pasa, ¿no?
Sí,
que el mundo se está volviendo loco, literalmente.
Es verdad. Esto que suena es Manhattan, el sencillo que da título a vuestro nuevo disco. Cada vez que regresa Café Quijano, se despierta una gran curiosidad porque nunca se sabe por dónde vais a salir. No sé dónde he leído que con Manhattan recuperáis el sonido Quijano, Manuel.
Estamos de celebración porque es el vigésimo aniversario de la Taberna del Buda. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que hicimos unos boleros durante 7-8 años, dijimos que nos retrotraíamos al sonido más primigenio nuestro del bolero, lo que escuchamos de pequeños, ¿no? Y en este caso, con esto, volvemos a lo mismo, porque tenemos, por así decir, dos versiones del grupo. Una, la que hace el bolero, que incluye en cualquier disco del género que sea, y luego el pop que hacemos, que también tenemos un sonido muy, muy nuestro, y hemos querido volver a donde surgió ese sonido, que fue en la Taberna del Buda en el 2001.
Qué bueno. 20 años de ese disco, 25 de oficio. Sacar un nuevo trabajo como este Manhattan, Raúl, ¿sigue generando presión o no? ¿O ya estáis un poquito sobrados?
Por supuesto, siempre hay el hormigueo en el estómago. Siempre estás pendiente de lo primero, quedar tú satisfecho con lo que has realizado, con lo que has grabado, con lo que has compuesto, y posteriormente, pues, la respuesta del público. El público al final es quien te sitúa, ¿no? Y quien te dice, quien te dice si gusta o no gusta, ¿no? Los altavoces, muy importantes para que llegue al público, y todo al final resulta ser una cadena de acontecimientos que hacen que lo que hagamos llegue a la gente y nos crea mucha, incluso desasosiego, diría.
Manhattan es un disco especial por varios motivos. Supone vuestro regreso después de unos añitos complicados para todos. Lo presentáis como la segunda parte de La Taberna del Buda. 1 millón de copias desde aquel 2001. Óscar, se me pone la piel de gallina, tío, porque estoy en el casino de Torrelodones 4 o 5 días antes de que estallara la pandemia, viéndoos aquella noche, haciendo karaoke con esto, porque estábamos todos cantándolo, sin tener ni puta idea de la que se nos venía encima, y a lo mejor nos estábamos contagiando todos allí, ¿verdad? Aquel fue el último antes de que estallara todo, el último concierto.
Exactamente, aquel fue un concierto que, bueno, pues nosotros dábamos con toda la ilusión.
Estuvo genial, porque además, en una sala tan recoleta, todos tan pegados, éramos, sí, entre comillas, poco, porque no cabían, sí, más. Sí, sí, sí. Fue fantástico.
Muy bonito, sí, es un sitio que nos encanta tocar ahí. Y bueno, pues teníamos, como bien dices, estábamos en familia. Estábamos los pocos que cabíamos ahí, y la verdad es que lo pasamos muy bien, sin llegar a vislumbrar en ningún momento la que se nos venía encima. Y bueno, pues te quiero decir que no nos contagiamos ninguno, por lo menos por nuestra parte.
No, iba abajo, los de abajo estábamos más pegados.
Sí, es verdad.
Había mogollón. ¿Por qué La Taberna del Buda debía tener continuidad, Manuel?
Bueno, pues porque nos parecía, desde luego nos ha parecido, y lo decimos y lo repetimos hasta la saciedad, un privilegio haber llegado hasta donde llegamos, ¿no? Nunca nos lo habíamos parado a pensar. Es verdad, y últimamente nos lo paramos a pensar más que nunca. Los años que llevamos con esta historia, ¿no? Y todo comenzó prácticamente con La Taberna del Buda, aunque sí es cierto que el comienzo real fue en lo que marcó nuestro punto de inflexión, fue La Lola, ¿no? Pero La Lola fue un hecho aislado dentro de un disco en el que no teníamos asegurado ningún futuro en la música, porque la compañía de discos por aquel entonces nos había firmado para aquella época vender 1 millón de discos. Tres hermanitos de León que hacían así una música diferente, estos van a vender 1 millón. Vendimos 10.000 discos de aquel disco, ¿no? De aquel sueño de la compañía y nuestro. Entonces, la segunda parte, lo que viniera después de eso, no tenía muchos visos de salir adelante. Y nos arriesgamos a hacer un disco que tuviera un poco de todo. Grabamos una guajira, grabamos un son, grabamos una canción reggae, una cumbia, y coqueteamos un poco con esos ritmos latinos, con el pop rock, con La Lola. Lo hicimos como un experimento más. ¿Qué pasa? Que La Lola fue la canción que funcionó y fue la que nos marcó la pauta en cuanto a sonido a seguir. Y luego llegó La Taberna, que fue lo que dijo por aquí, o lo que dijimos por aquí, es por donde estamos acertados, y nos parecía que ahora teníamos que seguir por ahí.
Vamos a Manhattan.
No sé si estás sola a estas horas, o si te puedo llamar. Quizás no es el...
Manhattan nace tras una noche peculiar en Nueva York, en The Box, con el pintor español Domingo Zapata, que tiene una cabeza para estudiarla, ¿eh? Desde cariño, ¿eh? Sí, 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 desde cariño. La letra, ¿de quién es? ¿Quién hace la letra? ¿Tú?
Sí, Manuel. Sí.
¿Manuel?
Sí. Bueno, la letra decimos que está muy edulcorada.
Ya, hasta que hace falta edulcorarle a este.
Domingo es un personajazo.
Es un crack.
Aparte de un artistazo, un personajazo que nos llega y nos dice: Esta noche vamos a ir, fíjate que habíamos ido a ver un partido de tenis al US Open allí en Nueva York. Esta noche vamos a ir a cenar a un sitio de unos amigos, porque allí todo el mundo es amigo de Domingo Zapata. A donde llegues, en Nueva York, a cualquier parte que llegues. Y entre otras cosas que llaman la atención es que no paga ningún lado, pero no porque no pague él, sino porque le invitan en todos los sitios. Es un tío tan relacionado y tan querido que llegamos y nos dice: vamos a cenar a tal y os voy a llevar a un sitio muy peculiar. Una especie de cabaret, un antro diferente, no muy grande, donde vais hasta allá, ya verás qué sitio. Bueno, pues verás qué sitio. De ahí surgió esta historia, que es como una pequeña pincelada de lo que pasó aquella noche.
A mí esta me encanta. Me encanta esta canción.
Y camino a casa de un lord que vive a tres calles en una mansión. Sé que está entretenido, se encuentra
la jamaicana. La vida ofrece historias para componer las mejores letras, por así decirlo. La vida son los auténticos hechos reales. ¿Eso siempre es la mejor canción? ¿O hay que imaginar?
Es que
supera la ficción,
¿verdad? Sí, no, y luego decimos y lo proclamamos a los cuatro vientos de los conciertos también, que tenemos una imaginación portentosa. O sea, la imaginación es capaz de llevarnos a donde queramos, y que coges un poquito de aquí, otro poquito de ahí, otro poquito de allá, y te puedes hacer una historia, pero una historia que llega a un punto que con el paso del tiempo tú mismo te planteas que es verdad o es mentira, ¿sabes? Dices, pero ¿cómo es posible, no?
Óscar, ¿cómo se trabaja con la misma gente 20 años después? Porque habéis intentado buscar músicos, algunos no ha podido ser, músicos de entonces. Qué curioso, qué ejercicio más bonito, ¿no? La melancolía siempre funciona.
Sí, además, bueno, pues de los momentos yo personalmente musical en la música, en el mundo de la música, que recuerdo más bonitos son pues aquella grabación de la Taberna del Buda, aquel año 2001, con toda esa gente, que bueno, que te ponías a hablar con ellos fuera de la grabación y te decían, yo me acuerdo una anécdota buenísima con Michael Thompson, un guitarrista enorme con el pelo largo, que llegaba con los amplificadores y todos sus equipos lleno de muñecas y de cosas de niños, y le preguntábamos que por qué hacía eso, y dice, claro, es que estoy grabando tanto con tanta gente que bueno, que los hijos que tengo, pues la manera de acordarme de ellos o de pensar en ellos es todos estos adornos que tengo en los amplis, ¿no? Y en un momento le digo yo, digo, oye, Michael, vamos a tocar esta canción de Pink Floyd. Me dice, no, vamos a tocar esta de Pink Floyd que la grabé yo.
Se te caía todo.
Pero bueno, como decimos también estos músicos que graban en Los Ángeles son músicos de estudio de lo mejor que hay en el mundo, pues firman los créditos del 80% de los éxitos mundiales de las canciones que escucha cualquier persona en el mundo, son esta gente, ¿no? Entonces, pues poder volver a contar con ellos y reencontrarte con ellos después de 20 años, que ya de aquella de en 2001 tenían cierta edad, volver ahora a verlos y, bueno, pues vernos todos 20 años más mayores, pues por un lado un poco de decir qué pasa, que nos hacemos mayores, pero por otro, pues encantados de volver, claro, a encontrarnos.
Y con ese mismo rollo, que es la clave. No sé si en este oficio vuestro hay mucha gente que disfruta tanto en un escenario como vosotros. ¿Esto viene de familia? Espera un momentito, que creo que tenemos un mensaje.
Queridos hijos, espero que no os enfadéis por lo que voy a comentar. Quiero contar la anécdota de cuando vosotros erais los monaguillos y estabais ayudando a misa. Y el cura, con buen criterio, me llamó la atención y me dijo, Manolo, tienes unos hijos encantadores, pero tengo que expulsarles porque cuando yo estoy dando el sermón y estoy en Bendita tú eres, tus hijos ya están todos entre todas las mujeres. Hijo, espero disculpéis esta indiscreción y este secretillo. Besos para vosotros.
Amarte más y mucho más.
¿Qué? Está buena, ¿eh?
Muy buena, buena, buena. No sé el calificativo.
¿Os lo habían hecho alguna vez?
Bueno, no. de mi padre.
Espera cualquier cosa.
Cualquier cosa. Y ha sido muy.
Fíjate.
Muy light. Fíjate.
La verdad es que nos. Cuando.
Bueno.
Contando otra anécdota de grabar en Los Ángeles con uno de los productores, con Kenny O'Brien, nos comentaba, nos decía: dice, es que lo vuestro es muy curioso. Dice, vuestro empaste de voces, dice, se nota que viene de vientre. Y nosotros le preguntamos: Kenny, ¿cómo que viene de vientre? ¿Qué quieres decir? Dice, pues que seguramente vuestro padre, cuando vuestra madre estaba embarazada, le tocaba la guitarra. Entonces, eso ha quedado como. Queda ahí una sensación que nosotros al grabaros la tenemos, que eso es como muy de cuna, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que lo del. Esto viene de atrás, ¿no? Y viene efectivamente de nuestro padre, profesor de música, durante más de 45 años, ha enseñado a tocar instrumentos a muchísimas generaciones.
Cuando erais chavales, cuando en casa. ¿Qué música oíais en casa? ¿Qué música ponía papá?
Pues con lo que hemos empezado a aprender a amar la música y a escucharla y a tocar la guitarra fue con los boleros, con los grandes tríos mexicanos, sobre todo los Panchos, que luego, pues bueno, siempre decimos en los conciertos que hemos cumplido sueños que incluso no habíamos tenido, ¿no? Y uno de ellos fue, pues bueno, pues estar no con los miembros originales de los Panchos, pero bueno, hicimos una pequeña gira con los Panchos.
¡Qué fuerte!
Y la verdad que dices, bueno, pues fíjate, estos que eran con los que aprendimos, con los que a los que idolatrábamos, pues estamos tocando con ellos.
¿Le enseñáis las canciones al padre?
Sí,
¿Y qué? ¿Es crítico o...?
Sí, es crítico.
Pero... da su opinión...
Bastante crítico.
Muy crítico. ¿Y tiene razón?
Bueno, pues casi siempre, claro.
Cualquiera dice
el cliente no, siempre tiene
manda otro mensaje, manda otro mensaje.
Te manda otra de
esas. Y os hunde.
Nos deportan.
Ay, Dios mío. Oye, habéis traído guitarra. ¿Escuchamos algo de Manhattan en directo?
Venga,
venga.
Vamos a tocarte un trocito.
Por favor.
De una canción que has dicho que te gusta. Un domingo anodino. De mucho calor me animo y camino a casa de un lord que vive a tres calles en una mansión. Sé que está entretenido, se encuentra feliz y tiene motivos. Le gusta vivir la vida entre amigos y mucha pasión. Bendita morada, allí conocí a una mujer, es mi enamorada. Jamaicana, contigo no se pasa ni una noche mala. De día te comportas como la más santa, una beata que reza y que tiembla como una novata. Jamaicana, que baila como gitana, poquito a poco me ama. Se acerca, besa y se escapa, se lleva mi vida entera con ella. Jamaicana de mi alma, no importa si hablas, si callas, te entiendo con la mirada. Cada mano es una palabra y caminando no escondes nada. No te quiero mentir, algo quizás sienta por ti. Quién sabe cuál sea el final de este amor loco y feliz. Gracias al Lord y a su mansión, por fin encontré el amor. Jamaicana, contigo no se pasa ni una noche mala. De día te comportas como la más santa, una beata que reza y que tiembla como una novata. Jamaicana, que baila como gitana, poquito a poco me ama. Se acerca, besa y se escapa. Se lleva mi vida entera con ella.
Guau, tío. Cómo mola, macho. Qué ganas tengo de ir con Pilar a veros, tío. De verdad. Qué
estás
ganas.
Ahora entonces en el momento de ver nuestro mejor directo. Porque...
A ver, explica.
Pues por varias razones. Porque ha surgido casi, bueno, de una manera lógica. ¿Lógica por qué? Pues porque estamos haciendo todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces resumimos en 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, lo que hemos hecho en 25 años. Quiere decir, empezamos con unos boleritos, salimos en un plan muy orgánico, muy acústico, con nuestro requinto, con nuestro contrabajo, con nuestra percusión, hacer 40 minutitos de boleros. De esas canciones de las que hemos disfrutado durante 8 o 9 años. Inmediatamente saltamos a hacer lo que hemos hecho desde el principio, pues las canciones que tienen que ver con el pop, con el rock, de todos los discos. A Lola, por supuesto, a las canciones más reseñables de La Taberna del Buda, o Qué grande es esto el amor. Y estamos incluyendo canciones también del nuevo disco. Y todo eso se convierte en 2 horas y pico de disfrute máximo nuestro y de yo creo que de la gente. Obviamente el que va a vernos, el 90%, se supone, el 95%, salvo el que vaya obligado porque le llevan por compromiso, es gente que nos sigue. Entonces disfruta mucho porque conoce cada una de las canciones que tocamos.
Totalmente.
Y las estamos tocando ahora.
Totalmente.
Mejor que nunca, porque sin querer, con el paso del tiempo, también hemos aprendido un poquito más a tocarlas.
Ir a un concierto vuestro y ir a un karaoke. Yo quiero recordar en aquel del Casino que estaba, tocasteis casi al final. Sí, ¿verdad?
Sí, antes de los bises.
¿Correda?
Sí.
Buena memoria.
Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena.
Calendario, brothers. Calendario, conciertos, ¿qué tenéis cerrado?
Estamos ahora mismo inmersos en la gira. Ha coincidido la salida de toda la promoción del nuevo disco con la gira. Y hemos empezado en enero. Hemos comenzado en España, en auditorios y palacios de congresos por toda la geografía española. Y próximamente estaremos en Óscar.
Pues mira, pues el 12 de marzo estamos en Elche, el 18 en Jaén, el 19 en Almería, el 20 en Valladolid, el 27 en Logroño, y el 4 de marzo estaremos en Lugo, el 5, en Coruña, y el 11 en Castellón. De momento esto es así a bote pronto, este mes, pero bueno, no obstante hay que estar pendiente de las redes sociales, nuestra web, que ahí está todo bien especificado, y claro, lógicamente hay bailes de fechas y unas se van añadiendo, pero bueno, a bote pronto esas son las más inmediatas.
¿Vais a tocar en casa, en León?
Pues probablemente sí. En junio.
En junio.
Pues todavía no está confirmado, fíjate. Pero no sería mala cosa tenerte en León en junio.
Eso va a molar, sí. Porque seguro que tiene un puntito especial. Sí, sí, y así sí, conozco sí. al de los monaguillos.
Al de los mensajes de los monaguillos. No sé si es bueno que le conozcas. Igual te descubre.
Tengo otra sorpresa. Ahora no es el padre, pero tengo otra sorpresa. ¿Vale?
Pues espero que, que no sea un hijo, que no tenemos.
No sé, bueno, nunca digas. A ver.
Hola, ¿qué tal? Bueno, recién ya a Australia, mandaros un abrazo muy fuerte y dar las gracias porque sin aquella noche en el The Box en Nueva York no hubiese ganado esto. Así que bueno, mucha suerte con el disco. Bueno, ahora fuera ahora más, soy Guille, nada, bueno, lo dicho, un abrazo muy fuerte, ya os lo he dicho en persona. Esto va a ser un discazo, solamente haber visto con la ilusión que lo habéis grabado. Y como ha dicho Rafa, que no se escape Manolo sin contar la historia de aquella noche en el The Box en Nueva York. Un abrazo.
No quiero perderme ni un suspiro, no quiero dejarte.
¿Quién es Guillermo Rodríguez?
Bueno, es un amigo nuestro que yo le conocí cuando era muy tenía 13, 14 años del tenis, era un amante del tenis. Yo de aquella era novia de una jugadora de tenis, entonces le gustaba tanto el tenis que me lo llevaba a los torneos, me lo llevaba a Roland Garros, me lo llevaba a Australia, estaba con nosotros en la Player Lounge viendo los partidos y viendo los entrenamientos, y con el paso del año pues se ha vuelto un profesional muy serio de todo el tema de finanzas y demás, y es una persona que está en nuestro equipo y que es una grandísima persona.
Cojo el testigo, ¿cómo acabó aquella noche en The Box? Dice que no se te escapen sin contarlo.
Bueno, pues a la vista está en
aparte
una...
Aparte de como el rosario de la aurora.
En canción. No, además venía gente de la cual no podemos dar el nombre.
No ha prescrito.
No ha prescrito todavía. Dentro de un tiempo podremos darlo. Pero fue una historia muy bonita porque vivimos una noche muy diferente, de verdad. Y de esos sitios que te sorprenden, que dices, ¿qué sitio tan pintoresco, tan ecléctico? Era como muy...
¿Dónde está? ¿En qué barrio?
Pues si te digo que no me acuerdo cómo se llama la zona, pero pues yo creo que está por el Soho. Tengo la sensación de que está por ahí porque estuvimos cenando ahí y no quedaba muy lejos. De hecho, Domingo nos dijo el otro día que lo habían tenido cerrado y que lo han vuelto a abrir. Que ahora cuando vamos y que si repetimos y que si tenemos oportunidad de poder tocar allí, hombre, era un sitio muy pequeñito, pero muy coqueto, muy molón.
Oscar, casi para terminar, hemos hablado de esa gira por España, has sacado el móvil, te has acordado de las fechas que hoy por hoy están cerradas. Lo de ser marca España en América mola mucho, ¿eh?
Mola mucho porque te voy a decir, Ángel, que parece, somos nosotros los españoles los que nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado.
Parece no,
las tiramos.
Lo hacemos.
Entonces yo emplazaría a todo el mundo a que viajara un poco por ahí, sí, y que viera cosas. Por supuesto, el mundo es amplísimo y bello, y hay cosas muy buenas como también hay malas. Pero este país, tenemos el mejor país del mundo. El mejor país del mundo en cuanto a gastronomía. El mejor país del mundo en cuanto a variedad de ambiente, de paisajes. Es diferente el norte, el sur, el este, el oeste. Tenemos cultura para tirar, para regalar.
Tenemos un montón de lenguas, montón de colores.
Tenemos una
historia,
una, ¿sí?, gente que es maravillosa. Somos buenos anfitriones, y bueno, pues creo que el clima que hay aquí, el way of life, el Spanish way of life, la manera de vivir en España es única y la mejor del mundo, yo lo suscribo.
Y es verdad que en América nos quieren más de lo que nos queremos nosotros, ¿a que sí?
Pues sí, por supuesto.
El español aquí está bien visto fuera de España, sí, de forma general. Sí.
No, y la gente es consciente de las bonanzas de nuestro país, lo que decimos, quizá mucho más que nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, el carácter español para lo bueno y para lo malo.
Cerramos con otro directo.
Venga.
Al que queráis.
Pues vamos a Mi melancolía. Venga.
Mira, me estaba acordando de ti y de esas noches que juntos vimos estrellas y que soñamos lo que supimos. Pensaba que habíamos tenido tanta suerte por ver tantos mundos distintos y por poder respirar tantos vientos perdidos, y sin saberlo inventamos recuerdos que son mi castigo. Me asomo a la nostalgia y suspiro, por más que pase el tiempo te pienso y revivo. Me cuesta no sufrir, prefiero el olvido, prefiero recordar aunque quede dolido. Añoro tanto tu compañía, no sé si es sana esta melancolía. Déjame decirte lo que no te decía, cuántas cosas ahora te diría. Y dudo de si estoy loco o estoy cuerdo. ¿Será que me trastorna tu recuerdo? Pudiera ser la pelea con mi duelo, quizás. No lo entiendo. Es más fácil pensar que te sigo queriendo. Me asomo a la nostalgia y suspiro, por más que pase el tiempo te pienso y revivo. Me cuesta no sufrir, prefiero el olvido, prefiero recordar aunque quede dolido. Añoro tanto tu compañía, no sé si es sana esta melancolía. Déjame decirte lo que no te decía, cuántas cosas ahora te diría. Me asomo a la nostalgia y suspiro, por más que pase el tiempo te pienso y revivo. Me cuesta no sufrir, prefiero el olvido, prefiero recordar aunque quede dolido. Añoro tanto tu compañía, no sé si es sana esta melancolía. Déjame decirte lo que no te decía, cuántas cosas ahora te diría.
La melancolía siempre funciona.
Siempre.
En la música también.
Siempre, siempre. A veces es un poco dolorosa, pero
en este caso no.
En este caso.
En este caso no. Los Café Quijano, Manuel, Oscar, Raúl y, y su padre nos han presentado su nuevo trabajo, Manhattan. Están dando la vuelta a España y van a dar la vuelta al mundo. Lo van a petar como hace 20 y tantos años, y si no al tiempo. ¿Os puedo pedir un favor final?
Claro, claro. Lo que pidas será concedido.
Me tocáis un cachito de la jamaicana, tío. Es que claro, me encanta. Venga, un cachito. Claro.
Jamaicana, contigo no se pasa ni una noche mala. De día te comportas como la más santa, una beata que reza y que tiembla como una novata. Jamaicana, que baila como gitana, poquito a poco me ama. Se acerca, besa y se escapa, se lleva mi vida entera con ella.
Manhattan, Café Quijano. Gracias, chicos. Muchísimas
gracias. Gracias a ti.
Muchísimas gracias.
Chao. Domingo en Odino, de mucho calor, me animo y camino a casa de un lord que vive a tres calles en una mansión.
El reportaje, cómo no, de Paloma Serrano, en la técnica, Álvaro Español.
La vida entre amigos y mucha pasión.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La May. Hay cosas que deberían cambiar. Entre otras, necesitamos estabilidad, como el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años, sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Terminamos una semana donde las grandes economías y también nuestros bolsillos ya notan las consecuencias de la guerra en Ucrania. Los precios del gas y el petróleo se disparan y eso afecta directamente al día a día. Si has llenado el depósito para viajar el fin de semana, seguro que lo has notado. Dependiendo de la capacidad, te puede costar 90 euros. El precio medio de la gasolina es de 1,6, el diésel de 1,55, de ahí para arriba. 3 céntimos más caro que ayer y seguimos de récords. Más consecuencias de la guerra y que nos tocan directamente, el precio de la luz rozará mañana su máximo histórico por el aumento del gas, 366 euros megavatio hora. Si en febrero la factura media fue de 131, este mes continuará subiendo. Eso en cuanto a la economía doméstica. El efecto es mucho mayor, claro. Las fábricas de Michelin en Vitoria, Lasarte o Aranda de Duero van a parar su producción este fin de semana y el siguiente por falta de materiales y el retraso en las entregas. Medida que afecta a 3.000 trabajadores y que también se ha tomado en otras plantas europeas de este mismo fabricante, Michelin. Si nos fijamos en las bolsas, el panorama no es mejor. Wall Street ha abierto en rojo. El IBEX 35 ha caído un 9% esta semana y ha perdido los 8.000 puntos. Lo mismo en París, Milán o Frankfurt. Todo apunta a que seguiremos así en las próximas semanas. La Unión Europea prepara más sanciones económicas contra Rusia que seguro tendrán respuesta por parte del gobierno de Putin. ¿Cómo se traduce esto? El bloqueo continúa y el precio de algunos recursos como el gas o el petróleo seguirán disparándose. Como cada viernes, toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues estupendamente, mientras escuchábamos a Café Quijano, ¿no? Ahora ya después del resumen, económico ya bastante peor, pero
qué
bueno.
Qué majos son los tíos. Oye, y cómo te lo tocan en directo, bueno, es un lujazo.
Sí, increíble.
En fin, oye, la inflación 7,4 e increciendo, ¿no, Yolanda?
Pues sí, creciendo, porque es que esa cifra de inflación es previa al estallido, a la invasión de Ucrania. Entonces, bueno, pues a ver hasta dónde llega. Tú estabas dando las cifras, ¿no?, del día a día, cómo se está disparando todavía más el precio de la luz, cómo se sigue disparando el precio de los combustibles. Entonces, bueno, aquí lo que hay que ver también es saber qué hace el Banco Central Europeo, porque una de sus funciones, en teoría, es mantener esa estabilidad de precios, pero aquí están en juego la recuperación, que va a sufrir un duro varapalo, ¿no?, con la guerra, y esa inflación que al final es el peor impuesto para los pobres, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cómo evoluciona el asunto, pero tiene todo muy mala pinta, la verdad.
La Comisión Europea se plantea mantener suspendidas las reglas fiscales también para este 2023. Es como la pandemia hubiera sido sustituida por la guerra.
Pues sí, pasamos de una a otra, pero es verdad, es que ahora los gastos se van a multiplicar por todos los lados, y encima si el Banco Central Europeo sube tipos, como probablemente tendrá que hacer, pues imagínate los costes de la deuda para países tan endeudados como el de España. Aún así, yo creo que aquí lo que hay que lanzar también es la voz de alerta, que, oye, está muy bien, por supuesto, van a aumentar los gastos de todos los países europeos. Habrá que ayudar a Ucrania, entre otras cosas. La crisis económica pues también aumenta esos gastos, pero cuidadito con no derrochar, cuidadito. O sea, lo que hay que hacer también es apretarse el cinturón, por mucho que Europa permita las reglas, esa flexibilización en las reglas fiscales. O sea, gastar sí, pero para lo que se debe, ¿no? No aprovechar esa relajación de reglas para otras muchas cosas, ¿no?, como hemos visto también en estos últimos años.
Uh-huh. Oye, estamos ya buscando alternativas al mercado de cereales, a lo que importábamos de Rusia y de Ucrania. Esto es lo que ha dicho el ministro Luis Planas.
A la utilización de superficies no productivas para poder llevar a cabo de forma excepcional una producción que evite que se creen agujeros dentro de la disponibilidad de mercado, o la referida, por ejemplo, a la posible compra alternativa de maíz procedente de otros países.
Yolanda, el sector ganadero y, por lo tanto, los precios lo vamos a pasar muy mal.
Claro, es que Ucrania era, bueno, pues creo que es el segundo el segundo país que abastece a España de maíz en concreto, que es con lo que se alimenta la mayoría del ganado español, ¿no? Entonces, al cerrarse este mercado, pues España no tiene suficiente y tiene que buscar unos mercados alternativos. ¿Cuál es el problema? Pues que, por ejemplo, países como Argentina, de donde también hay grano, pues no cumple muchos de los requisitos fitosanitarios, ¿no?, que exige la Unión Europea. Entonces, ahora, pues la Unión Europea tendrá que plantearse eso, por un lado, pues probablemente rebajar esos requisitos para poder encontrar mercados alternativos donde comprar ese grano. Y también, como decía el ministro, pues tú sabes que una de las condiciones de la PAC para los agricultores es que tienen que dejar muchos terrenos en barbecho. Pues a lo mejor mientras esto dure, pues tendrán que dejar que esos terrenos se siembren con cereal para buscar para conseguir esa alternativa y esa autosuficiencia y poder alimentar a nuestros animales. Lo que pasa es que, claro, eso no se consigue de un día para otro, ¿no?
Yolanda, la lista de empresas que están saliendo de Rusia o que dicen que dejan de vender ya en Rusia es muy larga, cierran negocios allí. ¿Eso también se nota aquí o en los países de donde son originarias esas empresas?
Hombre, por supuesto que se nota. Mira, nosotros contamos mañana en ABC, por ejemplo, el vino. Las bodegas españolas exportan mucho vino a Rusia, pues les va a afectar como 40 millones de euros, ¿no? Entonces, todo lo que dejas de trabajar, todo lo que dejas de hacer negocio allí, pues supone menos ingresos para nuestras empresas aquí. Y al final esto, como todas las sanciones que se están imponiendo a Rusia, que a mí desde luego me parece que no hay otra alternativa, pero claro, somos muy conscientes, yo creo, debemos serlo, de que tiene también, que no son inocuas para Europa y para la economía europea. O sea, lo vamos a pagar también nosotros.
Capítulo reforma fiscal. Ha dicho María Jesús Montero, a mí esto me suena a los entrenadores de fútbol, cuando dice, no, este entrenador va a continuar. Bueno, no dura 15 días. Ha dicho María Jesús Montero que no es momento de subir los impuestos, pero los expertos, el famoso comité, dice que hay que subir por todas partes, ¿no?
Puf, la verdad es que la propuesta da un poco de mieditis. Claro, estos señores les han dicho, oigan, busquen los sitios de donde conseguir dinero, y eso es lo que han hecho. Es verdad que, bueno, por una vez estoy de acuerdo con la señora Montero, no es el momento. O sea, estabas contando todo lo que nos está viniendo encima, y ese el peor impuesto que hay en este momento, que es la inflación. Imagínate si aparte de eso, pues se dedican a subirnos también, hablabas de la gasolina y de los combustibles, imagínate si nos suben los impuestos al diésel, como llevan pretendiendo ya varios años, o cualquier aumentan todos los impuestos que de los que hablan, pues es imposible. O sea, no es imposible, vamos, que nos ahogarían todavía mucho más. Yo confío en que no lo apliquen. Lo que pasa es que es verdad que lo que estamos viendo es la hoja de ruta, y luego, bueno, lo que quizás se atrevan, veremos a ver si lo hacen este año. Si no lo hacen este año, yo creo que el año que viene, ya con elecciones autonómicas, ya es más complicado. Esa la famosa armonización fiscal entre las comunidades autónomas, que no se trata de una armonización fiscal, sino de obligar a Madrid a subir el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio, ¿no? Eso no sé si se atreverán. Ya te digo, si lo hacen este año, quizás sí. Al año que viene, me extraña, en plena víspera de elecciones autonómicas.
Bueno, pues habrá que estar atentos, pero en cualquier caso vienen tiempos, me temo que
complicados.
Apretaditos, claro que sí. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre. Gracias.
A ti, buen fin de semana.
Buen fin de semana. Así ha ido la semana. Vamos a ver cómo se presenta la que viene. Aparte de mal, ¿qué? Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La recuperación económica estaba complicada. Ahora, con la invasión rusa de Ucrania, aún más. Dicen los expertos que todo va a depender de la duración de la tragedia. Pero lo cierto es que la solución posible aún no se visibiliza. Lo que sí hay encima de la mesa son los temidos planes de contingencia económicos. Con una inflación inicial del 7,4% en febrero, y es posible que la semana que viene, tras la revisión, el IPC se dispare aún más, veremos qué es lo que sucede. Frente a la escalada de precios solo cabe una solución: bajar impuestos, incrementar la productividad e intentar por todos los medios contener los salarios. Es una mala noticia para los trabajadores. Tienen todo el derecho a pedir que se les suban los sueldos, pero cuando no se puede hacer nada sobre la materia prima, no queda más remedio que ajustarse el cinturón. Todos somos más pobres y lo vamos a ser aún más en los próximos meses. La semana que viene, reunión fundamental de los agentes sociales. Los sindicatos quieren subir sueldos ese 5%. Los empresarios dicen que no es posible. Y el gobierno central, mientras tanto, haciendo caja. Con el IVA de las gasolinas y gasóleos, con los derechos de CO2, unos 3.000 millones de euros al mes, con el diferencial de inflación en el IRPF, algo más de 6.000 millones, o con el resto de impuestos y tasas. El miércoles que viene, Ángel, vamos a tener precios de producción industrial. Esta semana hemos conocido estos precios en Alemania. La subida ha sido del 30%, no vista en décadas. Nuestra economía, la española, depende de la energía, de los cuellos de botella y de las materias primas, y podemos ver un impacto similar. El viernes, además, vamos a conocer el coste laboral armonizado, es decir, cuánto sube el precio o no por hora trabajada en España y si se corresponde con un incremento de la productividad. Y mientras tanto, en la cesta de la compra, el precio de la luz un 650% más caro que hace un año. La gasolina en 1,7 euros el litro. El gas natural en los 200 euros megavatio hora. Los limones, las naranjas, el pollo y la carne de cerdo un 7% más caro que la semana pasada. Urge tomar medidas nacionales como, por ejemplo, poner al máximo rendimiento las centrales nucleares y de ciclo combinado para paliar esta situación a millones, Ángel, de pymes, familias y negocios. Buen fin de semana.
Sí, buen fin de semana, porque la semana que viene, tela. Gracias, Pilar. Como tantos viernes, dedicamos los próximos minutos a hablar de recursos humanos, de esfuerzo, de liderazgo. Hoy, fíjate, con la que está cayendo vamos a hablar de patriotismo. Sí, sí, con el teniente general Miguel Alcañiz. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Creo que es muy oportuno, pues en este momento que estamos diciendo, pues que hablemos de liderazgo, perdón, de patriotismo, y ayudemos desde las ondas al pueblo ucraniano, ¿verdad?
Claro que sí, y que cada uno miremos un poquito haciendo autocrítica para lo nuestro. Qué menuda lección que están dando, sin duda.
Efectivamente.
Coges el diccionario, ¿y qué es patriotismo?
Pues mira, la primera definición que encontramos es amor a la patria, así de sencillo. Es un sentimiento que tiene una persona por su tierra natal o adoptiva, a la que le unen unos lazos históricos, culturales, afectivos y de valores. No debemos confundir patriotismo con chauvinismo, que es una preferencia por lo nacional con desprecio a lo extranjero. Muchas veces decimos que los franceses son chauvinistas, ¿verdad? Ni tampoco con patrioterismo, que es un patriotismo exagerado y superficial, eso que se pinta en la cara con los populista. Colores de la bandera, populistas, sí, sí, sí. Que tampoco nos sirven. Ni tampoco, por supuesto, con el jingoísmo o jingoísmo, que es un nacionalismo exaltado que defiende la agresión contra otras naciones. En este caso puede ser Rusia, ¿verdad? Los sentimientos hacia un país se pueden reforzar mediante símbolos que suscitan esa unión de sus habitantes, y estos símbolos nos estamos refiriendo al escudo, al himno, a la bandera, sí, y a los héroes y personajes que la prestigian. A mí se me ocurre ahora mismo los premios Nobel, ¿verdad?
Sí, sí, no, y del mundo del deporte y representantes, claro que sí.
Hemos hablado muchas veces de deportistas de élite. Podemos concluir que patriotismo es amor a tu pueblo, servirle para que mejore, trabajar por él y respetar sus valores. En ningún caso debemos despreciar ni envidiar al pueblo vecino.
Al contrario.
Séneca nos dejó una maravillosa frase que dice: nadie ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Y creo que con esto está muy bien reflejado lo que hemos dicho anteriormente.
El orgullo de pertenencia, claro que sí. Oye, sinónimos y antónimos de patriotismo para entenderlo mejor. Empezamos con los sinónimos.
Pues mira, Ángel, he encontrado muy pocos, aunque parezca mentira, ¿eh? Es un batiburrillo, ¿sabes?, de significados y de letras y de conceptos. Por ejemplo, civismo, chauvinismo, que lo hemos dicho antes, pero no es exactamente eso, pero el diccionario lo pone. Fervor, fidelidad, heroísmo, lealtad, nacionalismo, que tampoco exactamente es patriotismo. Pasión, patrioterismo, que también lo hemos dicho. Pundonor y tradicionalismo.
Cuando aparecen pocos sinónimos con una palabra, es que es una palabra absoluta. Es muy difícil de sustituir, y eso quiere decir que es muy importante la palabra.
Efectivamente.
Antónimos, ¿qué es lo contrario?
Pues lo contrario sería antipatriotismo, desafecto, deserción, deslealtad, perfidia, tradición y xenofilia.
Traición.
Traición, sí, traición, perdón. Xenofilia, tengo en cuenta esta palabra que él tiene que buscar el diccionario. Xenofilia es admiración por la cultura, tradiciones y las personas de otros países. Hay gente que admira más al vecino que al propio, a su propio país. O sea, que esto es una cosa a tener en cuenta también.
¿Yo sabes cuál añadiría en los sinónimos o como consecuencia directa, algo así? Conocimiento de la historia.
Y en España hace falta conocer la historia, que no sabemos nada, ¿eh?
Y fíjate si eso supondría ser patriota.
Sería otra cosa.
Características del patriota.
Pues mira, vamos a decir alguna de ellas, aunque hay muchas. El amor a la patria, lo hemos dicho. Defensa de los símbolos nacionales, el mismo de la bandera. El orgullo y defensa de la cultura nacional. Esto sí que es importante. Valores, tradiciones, costumbres, arte, gastronomía. Parece que no, pero tiene su importancia, ¿verdad? Defensa de la nación ante eventos que compita con otras naciones. Por ejemplo, los deportes, cuando juega la selección. Luego, tolerancia y respeto a los inmigrantes que residen en nuestro territorio. O sea, la hospitalidad típica española. Y, por supuesto, trabajar por tu país y aportar algo positivo. No se puede ser un zángano. Hay que estar ahí dándolo todo por tu país.
En los últimos decenios, ¿tú habías visto algo tan patriota como lo que está haciendo ahora el pueblo de Ucrania?
Pues estamos todos de acuerdo de que está dando una lección al mundo de patriotismo. Este país ha sido, como sabes, maltratado históricamente por los zares, por la Unión Soviética, ahora invadidos por Rusia, saltándose toda la legalidad internacional. Y este pueblo ucraniano lucha por la libertad. Lo he hecho tú antes a las 8 de la tarde. La libertad, Ángel, es el don más preciado de la humanidad.
Sí.
No podemos dejar de perder la libertad. Si perdemos la libertad, hemos perdido absolutamente todo. Hay que luchar por la libertad. Y por eso este pueblo, con valor, dignidad y coraje, resiste los bombardeos y hace frente al avance de un ejército ruso que es tan potente comparado con el suyo. Y date cuenta, entrenadores de fútbol, tenistas, maestros de ajedrez, obreros que trabajan en Europa, estudiantes, profesores, lo han dejado todo, a sus familias que están aquí en Europa, y han ido todos a coger un fusil y defender a su país. Eso es algo maravilloso. Pues dan un ejemplo como de patriotismo.
Es como defender con piedras cuando te viene un tanque encima. Es que
ya
es
has visto, ya has visto cómo están las carreteras. Ponen ahí cuatro erizos. Y una barricada, pero eso prácticamente hace poco. Pero en fin, esto es una lucha de un David contra el Goliat.
Sí, totalmente. ¿Tú crees que los europeos, y en concreto los españoles, estaríamos dispuestos, seamos autocríticos, a defendernos de una guerra como esta?
Pues mira, he buscado ahora mismo una encuesta de Gallup Internacional. La verdad que esta encuesta está hecha antes de la contienda, ¿eh? Pero en Europa Oriental, los países fronterizos con Rusia son los que más están mentalizados a defenderse. Finlandia, que tú sabes muy bien, que limita con Rusia con 1.300 kilómetros de frontera, el 74% de su población estaría dispuesta a defenderse. Suecia, que no está limitando, pero está muy próxima, que tampoco es de la OTAN como la anterior, el 55% de la gente estaría dispuesta a coger las armas. Polonia está próxima y es prácticamente un país que ha sufrido por los dos lados.
Claro.
El 47%. Y vamos a Europa Occidental, que me preguntas. Francia, el 29%. Portugal, 28%. Reino Unido, 27%. España, el 21%. Bastante bajo, ¿eh? Italia, el 20%. Bélgica, el 19%. Y Alemania, el 18%. Pero yo creo, Ángel, que si por desgracia nos pasa algo como esto, seguro que cogeríamos todo el mundo y defenderíamos a nuestro país, como pasó en la guerra de la independencia.
Cuán largo me lo fiáis, que bueno, decía. Bueno. Como de costumbre, ejemplos concretos.
Pero el primer ejemplo es un reportero que va por la calle el día 12 de octubre y pregunta a la gente qué es lo que entienden ellos por patriotismo.
Pues el español, no sé.
Yo a mí, vamos, no me pregunte eso siquiera.
Lo más importante, yo soy español hasta la médula.
Haber nacido en España, para mí es el mayor orgullo.
Los sentimientos hacia la patria, eso no debe de faltar nunca.
Está en la legión y está en todos lados.
Crea tu país por encima de las otras cosas.
Pues hombre, el defender, pues tus,
como un amor ciego a tu país.
Yo que sé, tus costumbres, tu educación.
Bueno, he visto que han empezado un poco despistados, pero al final han ido centrando el tema, ¿eh? Amor a España, sentimiento, bueno, está bien. Bueno,
segundo ejemplo.
El segundo, vamos a escuchar una chica mexicana que hace una definición muy precisa sobre patriotismo.
Cualidad de la persona que ama su patria y trabaja por ella. Una persona patriota es aquella que con su actitud edifica su país y no lo destruye, que se determina a luchar por los valores correctos que benefician su patria. Significa un compromiso y sacrificio personal por ser un buen ejemplo que otros puedan imitar.
Bueno, yo creo que lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Trabajar por ella, no nos olvidemos, no solamente llevar la bandera, trabajar por ella, apoyar a los otros, claro, ser un buen ejemplo.
Ha dicho una cosa, cuando dice ama y trabaja por... Esto es como lo de la libertad. Primero, no viene sola, hay que quererla, pero hay que cuidarla.
Hay que defenderla, efectivamente.
Sin duda. ¿Y un tercer ejemplo?
El tercer ejemplo es un homenaje al pueblo ucraniano, que paso estamos apoyando desde las ondas, como he dicho al principio, por su resistencia ante la invasión rusa. Es de un amigo tuyo, que sabes que trabaja en esta emisora, que se llama Carlos Herrera, y en una entrega el 1 de marzo...
Está empezando en esto de la radio.
Está empezando, sí, es un chico que todavía le falta mucho, pero bueno, llegará.
Hay que ayudarle.
El día 1 de marzo a las 8 de la mañana dijo esto.
El mundo sí está admirado ante la lección de patriotismo, de decencia histórica, de resistencia de los ucranianos ante la invasión de los rusos. Y eso está devolviendo al mundo su fe en las cualidades más nobles del ser humano. El coraje, la defensa de los principios esenciales del ser humano. El patriotismo, la dignidad, la decencia.
Se puede decir muchas cosas, pero mejor que estas difíciles, ¿eh? Valor, decencia, resistencia, coraje, dignidad, sentido del deber.
Totalmente, la verdad es que lo ha clavado. Oye, como siempre, para terminar, y así ponemos colofones, frases. Pues
mira, te pongo una frase.
¿Yo elijo?
Sí, tú eliges al final.
A ver.
Patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero, y nacionalismo cuando el odio por los demás es lo primero. Esto lo dijo Charles de Gaulle, presidente francés, como sabes, fantástico. La segunda frase, no os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros, preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país. John Fitzgerald Kennedy, presidente americano. ¿Cuál eliges, Ángel?
JFK. La segunda está, yo creo que un poquito sobada. Me quedo con la primera, por la que está cayendo en España también. Patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero, nacionalismo cuando el odio por los demás es lo primero. Charles de Gaulle, pedazo frase, ¿eh?
Muy buena, Ángel, muy buena. Sí. Estupenda, sí, sí. Estupenda.
Estupenda,
estupenda.
En fin, malos días se nos avecina, bueno, Miguel.
Resistiremos, Ángel, resistiremos.
Gracias, general, como siempre. Cuídate.
Un abrazo y buen fin de semana.
Adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Este es el sonido ambiente en directo desde Mestalla. El Valencia acaba de meterse en la final de la Copa del Rey.
Tienen los jugadores del Valencia a festejar. Gallán, enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo estás?
Estoy para retirarme.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y de paso, Hugo Ballester con protagonista. Hugo.
Sí, estoy aquí con el míster, con José Bordalás.
Yo creo que se está descargando mucha tensión, ¿no? De cómo ha sido esta eliminatoria, de todo lo que...
Pero bueno, afortunadamente hemos conseguido estar en la final.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Puedes oírlo? Son los increíbles espectáculos, los encuentros inolvidables, una magia que crece cada día. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.